nos acercamos a las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias. Enseguida recordamos marcadores. Antes, ¿se prepara algún cambio para la segunda parte, aunque esté todo liquidado en el Molinón?
De momento te diría que no, porque sí están peloteando un poco en cada uno de los de las zonas del campo, los del Sporting y los del Betis, pero parece que al menos para empezar, no.
Sí, ya viene Maldini, con el misterio Maldini. Y la ratita tiene ya las alineaciones de Liverpool United. Antes de repasarlas, ¿se prepara algún cambio en el Ala Stadium, en Navalcarnero, Nacho?
Pues lo mismo por aquí, está peloteando la gente, pero no parece obvio ningún cambio para el inicio de la segunda parte.
Me pasa un comunicado de los entrenadores del fútbol base del Rayo Vallecano, Carlos Ganga. Está el Rayo en ebullición, por no decir en erupción. Denuncian estar trabajando sin haber cerrado sus condiciones laborales y económicas. Son ya muchos meses en los que la actividad del club con los equipos de cantera se inició dentro de las medidas establecidas por diferentes administraciones, el día a día, bueno, pues eso. Cuerpos técnicos, equipos femeninos, categoría nacional y equipos masculinos de fútbol base, desde Benjamín B hasta Juvenil B del Rayo Vallecano. Presa tiene el club en llamas, ¿eh? Ayer fueron los jugadores contra él y contra Cobeña, el director deportivo, que no han recibido retribución económica durante estos meses de temporada, que trabajan sin ropa oficial, ni servicios médicos, ni fisios. Joder, toda la cantera, pues la cantera del Rayo es buena, ¿eh? Es muy buena cantera. Y que ellos mismos están aportando el material de entrenamiento. Jolín. Qué decrepitud, por favor. Alineaciones de Anfield, del Liverpool United, del partidazo de Europa hoy.
La del Liverpool. Alisson en portería, Alexander-Arnold, Henderson, Fabinho y Robertson en línea defensiva. Es decir, Henderson y Fabinho van a jugar otra vez de centrales, que ya lo han hecho más veces. Tiene bajas en defensa el Liverpool. Thiago, Wijnaldum y Shaqiri en línea del centro del campo.
Hola,
me sorprende. Sí, no está jugando, está jugando Curtis Jones y hoy no juega de titular. No sé si es que tiene algún problema físico, está en el banquillo. Y arriba el tridente titular, Salah, Firmino y Mané.
Que se suelen comer un colín con el United. He visto que han jugado no sé cuántos partidos y solo dos goles y ninguna asistencia.
Aparte que, bueno, Salah está haciendo buena temporada, ¿eh? Para mí Salah en esta temporada es el mejor de los tres, pero es verdad que el tridente no está al nivel de otras temporadas. De hecho...
No digo el dato contra el United.
Ah, contra el United, ¿eh? Sí. No, digo por englobarlo un poquito más en la temporada y que Diogo Jota durante una parte de la temporada le quitó el puesto a Firmino. Y 11 del United. De Gea en portería, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire y Shaw en defensa. Es decir, no juega Lesteles, el brasileño. Fred y McTominay en el centro del campo. Rashford, Bruno Fernández y Pogba, que aquí lo colocan en la línea del centro del campo por la izquierda, vamos a ver dónde se pone, y Martial en el ataque.
Pues parece bastante más precavido el United que el Liverpool con Shaqiri hoy de centrocampista, más los tres de la
igual el United es un 4-3-1-2 con Pogba, Fred, McTominay en la línea del medio, Bruno Fernández por delante y Rashford, Martial arriba.
Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, para eso queda media hora. Copa del Rey, 16avos de final y Supercopa, que empieza en 4 horas en el Estadio de la Cartuja en Sevilla entre el Barça y el Athletic Club. Parece que Messi va a ser titular, pero todavía no hay nada oficial. Recordamos marcadores. En la Copa esta mañana pasaron los de primera. Español 0, Osasuna 2 y Málaga 1, Granada 2. Desde las 4 de la tarde, Navalcarnero e Eibar. Nacho.
El Navalcarnero, que se empeña en seguir soñando, está cerca de empezar la segunda parte. Navalcarnero 1, Eibar 1.
En Gijón, Carlos.
No ha comenzado todavía la segunda parte, va a entrar Guardado en el Betis, al descanso Sporting 0, Betis 2.
En una hora, Alcorcón Valencia, que no se puede jugar en Alcorcón por la nieve y se juega en la ciudad de la deportiva de la Federación Española de Fútbol. Y en una hora, Tenerife Villarreal. En una hora empieza en baloncesto el San Pablo Burgos Valencia. Porque se han caído del cartel de la ACB esta tarde, por el COVID, Obradoiro, Real Madrid y Barça Estudiantes. Esta mañana ganaron los que jugaban en casa. Andorra por 2 a Bilbao, 7-2-7-0. Baskonia de paliza al Betis, 103-76. En la Premier, hoy juega a las 8 y cuarto el City. Está la Premier preciosa, pero es que están también Alemania e Italia muy bonitas. De hecho... salvo si en España el Atlético de Madrid gana los partidos aplazados, está todo apretadísimo por Europa. Bueno, pues el City, que está pegadito ahí, recibe al Crystal Palace. Ahora, en media hora, Liverpool United. Y ha terminado ya el Tottenham, que ha ganado 1-3 al Sheffield para ponerse también en
cuarto. Está cuarto el Tottenham, sí.
Es que mola, ¿eh?
Sí, está apretada y bonita la Premier. Sí.
En Italia, el Napoli, rival del Granada, le metió 6-0 a la Fiorentina. En una hora juega la Atalanta, el rival del Madrid en la Champions, que recibe al Genoa. Y el partidazo 9 menos cuarto, Inter-Juve. Y en la Bundesliga está jugando el líder, el campeón de todo, el Bayern.
De momento va empatando en casa, que es un empate accidental, porque lleva 21 remates y el rival lleva 5. Pero estamos a falta de 17 minutos para el final del encuentro. Bayern 1, gol de Lewandowski, Friburgo 1.
Sí, pero ya tuvo un accidente esta semana, ¿eh? Cayó eliminado de Copa en con un segundo edición.
Sí, es verdad.
Se le juntan los accidentes.
Con el Kiel.
En balonmano jugamos el segundo partido del Mundial a las 8:30, Mundial de Egipto. Hoy es España-Polonia.
¡Viva España!
Para que lo digas otra vez, voy a repetir que Carolina Marín, primer título del año, ha ganado el Open de Tailandia, año olímpico, a la campeona del mundo.
¡Viva sí, señor. España!
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Está por ahí Maldini. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Estás ya en Sevilla?
Estoy en Sevilla ya, sí. Estoy en Sevilla ya. Va para el estadio hacia las 7 o así y luego ya la previa y la final.
Déjame que pregunte si ha habido cambios en la segunda parte y estamos ya con el misterio Maldini. ¿Cambios en el Molinón, Carlos?
Sí, hay uno en el Betis. Dale, Pepe.
Se ha retirado Sergio Canales, el autor del primer tanto del conjunto andaluz. Ha entrado al terreno de juego el mexicano Andrés Guardado.
Sin cambios en el Sporting, Paco.
Bueno, normal proteger a Canales de un partido que parece liquidado. ¿Cambios en Navalcarnero, Nacho?
En el Eibar se van Inui y Arbilla y entran en su lugar Rafa Suárez y Vigas. En el Navalcarnero, ningún cambio.
Rafa Suárez y Vigas.
Correcto. Entonces hay un cambio de dibujo. Kevin Rodríguez, que antes estaba de lateral, pasa a jugar de interior, sí. Y Rafa Suárez se queda de lateral izquierdo.
Y Vigas por Arbilla de central.
Eso es.
Pues no parece una cosa muy ofensiva, pero bueno, Mendilibar sabe también de campos pequeños cómo hay que comportarse. ¿Qué dices? ¿Dónde hay gol? Ah, del Bayern.
Aitor. Es decir, gol del Bayern de Múnich. Lo ha marcado Thomas Müller, que lleva un gol y una asistencia, para poner por delante a su equipo. Es verdad que el Bayern perdió el otro día en Copa con un segunda, pero hizo bastante peor partido que hoy. Hoy está jugando bastante bien y está atacando mucho. Bayern 2, Friburgo 1, queda un cuarto de hora.
Maldini, ¿qué ha sido? ¿En el AVE?
Sí, en el AVE, sí, en el AVE. Hemos llegado a las 2:30, más o menos. ¿Por qué?
¿Cómo se va en el AVE ahora? ¿Hay algún distanciamiento o ninguna?
No, ningún problema, ningún problema. Ha salido sin retraso.
No, pero quiero decir que te puedes sentar al lado de cualquier persona, que te toque al lado y ya está.
Sí. O sea, la gente va... Hombre, yo he ido con Carlos Martínez porque como vamos juntos, no salgo yo juntos. Venía Álvaro con nosotros y Mónica, pero sí, vamos, que yo muchas veces voy en el AVE con gente, el otro día, por ejemplo, también yendo a Córdoba, con gente que no conozco, vamos, que no hay ningún problema.
¿Y si uno tose, qué haces? ¿Te vas al vagón del
nada,
bar?
Nada, si tose, pues nada. Hombre, eso sí, obligan la mascarilla, hay que ir con mascarilla todo el viaje, eso sí. No está, desde hace mucho tiempo ya, que no está el restaurante del... O sea, el vagón restaurante está cerrado, no sirven nada, no te dan los casquitos, eso sí, pero vamos, por lo demás, todo más o menos normal.
O sea, no ponen ya pelis ni nada.
Pues no sé, yo voy viendo mis partidos y mis historias con eso,
es que estamos rodeados, cada uno tiene su mundo.
Cada uno tiene su pedrada aquí, ¿no? Eso sí.
Oye, he visto a Joseba en el campo, en la tele, y estaba abrigadito, hace rasca en Sevilla.
Bueno, ahora nosotros hemos salido a comer aquí al lado del hotel y no hacía frío, hacía sol y estaba bastante bien. Probablemente, si no me he fijado si están haciendo a la sombra justo donde tenemos el set abajo, pero por la noche yo me he bien abrigado por si acaso. Pero el otro día sí. En Córdoba no te puedes imaginar lo que fue la semifinal del Barça, fue terrorífico el frío que hacía.
Julito, vete abrigado, que aquí cuando se quita el sol la temperatura baja, que no te puede, hay una humedad tremenda.
Voy a ir muy abrigado al partido, sí.
Antes del concurso... Con Messi, digo de Messi de titular, ¿porcentaje que le das al Barça Athletic?
Con Messi, 75-25 aproximadamente para el Barça.
¿Sin Messi?
Sin Messi, 60-40 para el Barça también. O sea, doy favorito al Barça en los dos casos, pero sin Messi, lógicamente, baja el favoritismo.
Estoy
para
muy,
mí.
Muy, muy de acuerdo contigo, muy parecido. Sí. Bueno, a ver, concurso Misterio Maldini. El primero que acierte el jugador histórico que busca Maldini, vía WhatsApp, 677-580-461, le pide el partido que quiera de su videoteca, que ahora ya sí estarás cerca de los 200.000, ¿no?
Pues igual los he pasado ya, no lo he contado, pero sí, a la velocidad que crece también, sí. Probablemente haya 200.000 partidos ya, sí, que son tantos todas las semanas. 200.000
partidos.
Sí, es una barbaridad, es una locura. Si yo muchas veces me pongo a ver en el archivo, ya no sé ni los que tengo, ¿sabes? Miro y los tienes. O sea, el partido que debutó tal vez, pues sí, o sea, está prácticamente todo desde hace muchísimos años. Y...
A ver, primera pista.
Vamos allá, la primera pista. Yo creo que es relativamente fácil, pero bueno. Nunca jugó un Mundial.
Joe Biden.
No es Joe Biden.
Es la primera respuesta de un oyente, seguida inmediatamente de Saponjic.
No es Saponjic. ¿Por qué? ¿Por qué Saponjic? ¿Te ha pasado
algo? Bueno, no.
Obi-Wan Kenobi.
No es Obi-Wan Kenobi, pero ya sabemos que es jugador importante, pero que nunca
jugador
jugó
importante
mundial.
Y nunca jugó mundial. Best.
No, no es George
Berry.
No.
Pero así ya se puede decir de verdad.
Sí, claro, tú puedes decir lo que quieras, Poli. Sí.
Oh, joder. A ver, siguiente pista.
Siguiente pista. Ganó dos copas de la UEFA y marcó en las dos finales que ganó.
Uy. Con la primera se habían ido un mogollón de oyentes a Guea por la primera pista.
O sea, dos finales de la UEFA y marcó. Ganó dos UEFA.
Sí, pero no ganó ninguna, ¿eh?
Sí, 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 ganó. Ganó dos UEFA y en las dos finales marcó.
No confunda, Poli. Ese es el mamón.
No, esa
ha dudado Taculito, Taculito ha dudado.
Ya tenemos ganador.
Si es que, son muy buenos, Pero bueno, es que es normal.
Cuando hablas de ganadores de UEFA, siempre pienso en Italia. No sé por qué, es que debe haber algún momento de mi vida que Italia ganó un montón de copas de la UEFA. En vez de pensar en el Sevilla, que tiene más que ninguno, pero...
Sí.
Seis, nada más.
Pues no, yo no tengo ni idea. Si alguno tiene idea, puede tirar.
Que lo vaya diciendo. Si quieres, seguimos jugando. Sí, de todas formas, ¿no? Y entre nosotros, ¿no? Aunque ganador hay ya. Sí. Seguro que hay más de uno, ¿eh? Bueno, nunca jugó en Italia ni en Alemania.
Bueno. O sea, pudo jugar en Inglaterra y en España.
Será un tío del Sevilla, ¿no?
Hay decenas de oyentes que aciertan.
Menos nosotros, cualquiera. Sí, es que está grande.
Canuté.
¿Quién?
Canuté.
Canuté.
Canuté, claro.
Vamos,
o sea, es que,
ya.
¿Sabes? Pero ¿sabes por qué? Canuté. No porque esté... ¿Qué me ha dicho Mansilla? No, es porque ayer empezó la Chan y jugó Mali. Me acordé de Canuté, como venía yo a Sevilla. Y nada, hombre, lógicamente Mali nunca jugó un mundial y ganó, marcó en dos de en las dos finales que ganó, marcó, ¿eh? Marcó al Middlesbrough y marcó al Español. Y luego no jugó en Inglaterra, West Ham, Tottenham, en el Lyon y en el Sevilla. Luego ya fue a China. Y la cuarta era que es el extranjero con más goles en la historia del club español en el que jugó, que es el Sevilla.
Estaba pensando yo en Luis Fabiano, pero me he quedado atrancado en si Luis Fabiano fue convocado a algún mundial.
Yo creo que sí. A mí sí me suena haber visto claro. En algún mundial, ¿eh?
Por eso a mí también me suena.
Puede ser que en 2006 fuera convocado. No estoy seguro, pero creo que a mí sí me suena en un mundial. Pero claro, Canute no, porque Mali nunca ha jugado un mundial. Es uno de los países africanos que nunca lo ha jugado.
Y el ganador es Alejandro. ¿Y de dónde iba a ser? De Sevilla.
Hola, Alejandro.
Ay, qué bien.
Hola, buenas tardes.
Ahí tienes a Maldini.
Hola, Alejandro.
Hola, muy buenas.
No
Julio,
sé por qué me da que eres del Betis. ¿Puede ser o qué?
Sí, no.
No, la verdad es que no. La verdad es que no.
Sí, lo ha acertado. Pero como bueno, lo ha acertado. Claro.
Tengo familia. Aquí, como sabéis bien, Poli, estamos todos mezclados.
Dí que claro, sí, claro. Dí que sí,
Mi padre es bético, mi prometida es bética también.
Lo llevas claro.
Estamos todos así.
Madre mía, madre mía.
Esa es la mejor mezcla que puede haber ahí. Está extraordinaria eso.
¿Por qué has pensado en Canute rápido? Pues es un jugador muy importante en la historia del Sevilla, la historia contemporánea del Sevilla, ¿eh?
Sí, yo de los delanteros que recuerdo, para mí ha sido el mejor junto con Luis Fabiano.
Pues nada, dime qué partido quieres, crack.
Pues mira, alguno precisamente del Sevilla. Recuerdo el Villarreal-Sevilla, de mis primeros partidos que estuve en el campo de promoción de ascenso.
Sí, vamos, lo tengo seguro, segurísimo. ¿Qué año fue eso? Joder, Villarreal-Sevilla, pero sí, de ascenso, fíjate lo que ha cambiado el fútbol, ¿eh?
Sí, desde luego. Creo que fue el 99-2000 o una cosa así, ¿no?
Estaban
no
los dos equipos en segunda, el Betis y el Sevilla, ¿puede ser? ¿Estaban los dos?
Pues el año que subieron los dos, subió el Sevilla en ascenso directo, pero no recuerdo si en la promoción esa estaba por ahí el Betis metido, la
verdad. Bueno, yo creo que el año que están los dos en segunda, Betis y Sevilla, está el Atlético de Madrid también. Fíjate que segunda división fue aquel año, ¿eh? Y puede ser ese año, porque el Atlético sube al segundo intento y a lo mejor es uno de los dos años.
99, me dice David, que es del año 99.
Sí. Pues nada, pues hecho. Eso, dalo por hecho.
Verdad, estupendo, perfecto.
Alejandro, gracias.
Un abrazo,
crack.
Gracias a todos por participar. ¿Vas a verte el Liverpool United?
Sí, sí, voy a ver el primer tiempo. Luego tenemos que ir al campo a las 7, con lo cual me da tiempo a ver el primer tiempo y algo del segundo y luego ya me tengo que ir para el estadio. Pero el primer tiempo lo veo seguro, vamos. Y luego ya cuando vuelva del partido veré la segunda parte.
Y ayer estuviste viendo el debut de Harden con Brooklyn, ¿no?
Sí, así, ese número perdí.
Oye, estaba mirando, Julio, que Luis Fabiano metió 3 goles en el Mundial de Sudáfrica.
Sí, a mí sí me suena haberle visto el Mundial en Sudáfrica, ¿no?
O sea, no
sí,
solo
sí.
fue convocado, sino que...
Sino que marcó, goles. Sí, aquel Mundial. Yo recuerdo sobre todo el partido que pierden con Holanda, que fue un error tremendo del portero y acabó perdiendo ese partido Brasil, sí.
Oye, Valdir, si tú haces zapping a las 3 de la mañana porque no te duermes y hay NBA Harden en Brooklyn, ¿lo ves un minuto o ni siquiera?
No, porque no me interesa el baloncesto. Me pondría a ver una película o una serie o un partido de fútbol. Yo, tal,
es que ayer a las no sé qué de la mañana vi Buffalo Bills, Baltimore Ravens. Vi un minuto y medio y vi un touchdown que flipas.
¿Ah, sí?
Pero que flipas. O sea, a punto de conseguir touchdown, me va a llegar a los de Baltimore, a medio metro del field goal, de la línea de gol,
¿sí?
La engancha un defensa y se recorre todo el campo.
¡Joder!
y pumba.
Qué pasada, macho.
Pero, sí. ¿Te gusta la NFL a ti?
Yo veo de vez en cuando todo.
No, no, digo a Maldini, ¿no le gusta?
Te digo una cosa, sí. La NFL, si ves un rato, yo me entretiene, pero es que si tampoco me pongo, no tengo tiempo, pero si un rato, bastante más que el baloncesto. Yo vería un poquito más a la NFL que el baloncesto, sí. Son manías. Pero el baloncesto no, es que nunca me ha gustado. ¿Qué íbamos a hacer, joder? ¿Qué te diga?
¡Un abrazo, crack!
¡Un abrazo!
¡Hasta luego!
¿Cómo es la segunda parte en el Molinón? 0-2 para el Betis y el Sporting con 10, Carlos.
Bueno, se ha estirado un poquito el Sporting. Ha tenido un par de faltas desde lejos. Yuka, una fácil, ha llegado al portero, a Joel Robles, pero al menos el Sporting está jugando un poquito más en campo rival y ha habido la primera amarilla para el Betis, Pepe.
Sí, la primera amarilla en la Copa del Rey. No había visto ninguna el conjunto verde y blanco en los dos anteriores encuentros. Ahora la ha visto el canterano Rodri Sánchez, el autor del segundo gol del Betis.
Y la noticia puede llegar en Navalcarnero, en el Lala Stadium, donde el Eibar solo puede ir empatando. ¿Cómo es el arranque de la segunda parte? ¿Quién manda, Nacho?
Pues me da a mí que manda el equipo de segunda B, el Navalcarnero, crea más peligro bajo mi punto de vista. 11 de la segunda parte, 1-1.
1-1 y el Navalcarnero achuchando. En 47 minutos empiezan los partidos del Valencia ante el Alcorcón y del Villarreal en Tenerife. Para allá vamos.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
La ciudad del fútbol es la ciudad deportiva de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas. Dentro de unos años será pregunta del jamón qué estadio recibió tres partidos de la misma eliminatoria de la Copa del Rey. Porque ayer se jugaron allí el Fuenlabrada 1, Levante 1, el Rayo 2, Elche 0. Y hoy se juega el Alcorcón Valencia. Lo van a comentar Fernando Morientes y lo van a contar Hugo Ballester y Rubén Martín. Hola, Rubén.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. ¿Qué os pasa? ¿Ya empezáis entrando en falta?
Robocop, que está raro.
Claro. Bueno, que lo que os digo es que hace una tarde espléndida en Madrid, solazo, se está derritiendo la nieve, no sé quién dice que hace frío en la ciudad del fútbol, hace hasta calor para vivir este partidazo entre el Alcorcón y el Valencia. Un Valencia que va a jugar con Cristian Rivero en la puerta, Correia lateral derecho, Lato que va a ser el capitán en el lateral izquierdo, Mangalá y Hugo Guillamón como pareja de centrales, doble pivote formado por Rachic y Kova, Musa estará en la derecha, Gonzalo Guedes en la izquierda, Rubén Sobrino y Manu Vallejo en la punta del ataque. Ese es el once del Valencia, mientras que el del Alcorcón no es tan importante, que es Aguilera en el pivote, pero va a presentar un buen equipo también Anquela en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Va a jugar con Samu Casado en la puerta, Castro lateral derecho, Belvis en el lateral izquierdo, con Fernández y José León como pareja de centrales, Juanma va a ser el pivote, Reco y Gorostidi los interiores, Álvaro Juan en la derecha, Samu Sosa en la izquierda y Barbero será el delantero del equipo alfarero.
Presentado queda el Alcorcón Valencia. ¿Qué temperatura tienes ahora ahí?
Yo creo que debe estar en... Al pues sol, no. Hace 8 o 9 grados todavía. O sea que muy bien.
Bueno.
Bueno, está fenomenal.
Uy, la que ha fallado, ¿quién? Gijón, Carlos.
El Sporting la ha tenido, vaya maravilla de pase. De Aitor García, de un lado a otro, por la derecha aparece el serbio Nikola Kumic. Ha intentado picarla sobre Joel Robles, ha aguantado perfectamente el portero del Betis, la ha sacado Robles. Es muy clara la que ha tenido el Sporting, se mantiene el 0-2 para el Betis.
¿Alguna? El problema es que le ha dado tiempo a pensar, Paco, ese es el problema.
Que no lo he visto, no lo he visto.
Muy claro, es un mano a mano definir, clarísimo.
Hay
clarísimo.
Que definir con más personalidad. A ver,
totalmente, hombre. Es que se ha puesto a pensar.
A Kumi.
Claro. No, ha tenido espacio para llevar el balón, para pensar, para levantar la cabeza. Y ahí, no, es muy, ahí hay que hacer
no
lo que hay que
creo
hacer.
Que sirviera tampoco para bueno, que el Sporting se metiera bueno. mucho en partido. Yo creo que esto, lo que está haciendo el Sporting tiene más que ver con que el Betis ha bajado la intensidad en el partido. No está Canales, que yo creo que desde la posición de doble eje, yo creo que le da mucho juego al Betis y es lo que le ha permitido al Sporting tener tres acercamientos.
Ha querido picarla y la ha pegado al suelo.
Entre otras cosas.
Hay córner para el Sporting.
No,
se
de
anima el
forma...
equipo de David Gallego con el saque de esquina. Dime, Poli.
No, el Betis ha bajado muchísimo porque ya con el 2-0 ha empezado a hacer los cambios, ha quitado a gente importante, como tiene que ser, y sobre todo a Canales, y está ya en el viaje de vuelta para Sevilla.
Va por el saque de esquina, zona izquierda, en el Molinón. El córner para el equipo gijonés. Va Aitor García, esperando a qué, esperando a que haya movimientos, esperando a la jugada de pizarra. Incluso Aitor está mirando a su entrenador. Ahora sí, ahí va la pelota que va a poner el conjunto sportinguista. El saque de esquina con el 0-2 en el marcador, a favor del conjunto sevillano, a favor del Betis. Lo intenta el Sporting, la pelota que va al primer palo. Despeja ahí la defensa del Betis. Queda en la frontal para Pablo García. Este de cabeza para Aitor. Y el cuero se va otra vez. ¿A qué? A saque de esquina para el Sporting.
Bueno, pues quédate ahí, porque esta mañana pensábamos que no había partido en el Málaga-Granada, que iba a 0-2, y con un golito del Málaga ha terminado habiendo partido.
Veremos si el Sporting es capaz de hacer el 1-2, por cierto, están calentando jugadores importantes como Nacho Méndez o Manu García. Va a poner otra vez la pelota, zona izquierda, segundo córner seguido para el Sporting, preparado Aitor, con la pierna derecha, la pone cerradita, sale Joel, no llega al remate, segundo palo, ahí ha despejado Guardado el mexicano, mete Bogdan la cabeza, venía de fuera de juego Babi,
gol, gol,
y es
gol,
lo que pita.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ojo, qué milagro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Venga, gol, carnero! ¡Es Juan Schneider de cabeza dentro del área pequeña! En un Nadal Carnero que se empeña con la épica en esta Copa del Rey y se adelanta 2-1 en el marcador en el minuto 62. Gana el de segunda B, el de primera división, Nadal Carnero 2, Eibar 1.
¿Te has enterado de lo del Santander? Que te dan 15.000 avios por traer tu nómina para un viaje a Europa hasta el 31 de marzo. Despega y vuela con Santander. ¡Wow!
Gran jugada banda derecha. El 8 del Navalcarnero pone un balón medido a Juan Schneider, que remata solísimo de cabeza, perfecto, pero solísimo. O sea, un central está 2.5 metros por delante y el otro 3 por detrás. Así que Mendilibar me parece que se va a mosquear. Bueno, de hecho creo que ya estaba preparando un cambio en la delantera Mendilibar. No sé si lo ves desde ahí, Nacho.
Sí, está preparado para salir Quique.
El otro Quique,
no. En la banda,
Quique,
correcto, el otro Quique, el que juega más habitualmente en Liga. Y ya se va a producir el cambio. Se va del campo con el número 17. Entra Quique y se va con el número 7, el otro Quique.
Se va Quique González y entra el Quique titular, el goleador, el que le metió un gol al Madrid impresionante hace un par de semanillas. Tenemos a un primera perdiendo, el Eibar 2-1 y queda media hora de partido, 62 estamos, con lo que añadan, pues eso, media horita del Navalcarnero 2, Eibar 1, y a uno ganando el Betis 0-2 al Sporting de Gijón. Presentado el Uibá ese, ¿qué es, Poli? Cuando lo...
No, no, perdón, Uibá, perdón, no, es que le acaba de pegar un balón entre el punto de penalti y la portería en el Friburgo, en el Bayern Friburgo, al palo,
claro,
que yo no sé si ha
no
entrado...
decir todo lo que se te pase por la cabeza.
Sí, no, lleva razón, sí, es que voy a ver si me opero.
Uibá, yo levanto al Sporting, al Sporting, luego miro hacia el Navalcarnero y veo que no
Paco,
hay...
yo tengo la sensación, Paco, de que no estoy narrando lo que pasa o lo que dice Poli.
Tienes que evitar las interjecciones, por favor. Que
sí, ¿sabes lo que pasa? Que voy un poco retrasado, pues entonces...
No, el otro día os estaba yendo desde casa, el día de la nevada, y claro, el narrador está en su mundo, y tú lo ves 20 segundos después y dices, ¡hala! ¡Uy, va! Claro. Tienes que evitar las interjecciones.
Sí,
pero
sí,
volvemos,
sí. No, sí. Me voy a poner ahora el del Liverpool y ya entonces me entretengo de otra manera.
¡Ahí va! ¿Liaño, algo que rascar de la segunda parte o nada?
No, bueno, a ver, el Sporting, lo cierto que cuando parecía que tenía 45 minutos que se le iban a hacer muy largos, lo cierto es que en esta segunda mitad ha tenido dos faltas, ha tenido la llegada esta que ha fallado Kumic. Y está más en partido, pero yo creo que es porque el Betis ha bajado un poco el ritmo y les está permitiendo estas llegadas. Pero bueno, a ver
por lo menos le ha puesto interés.
Sí, claro, no, la dignidad por encima de todo, que es lo mínimo que hay que pedir a un equipo, ¿no? Y lo está haciendo bien.
¿Sabes cómo va el Depor?
Pues iban empate a ceros en el primer tiempo sobre un terreno bastante complicado, porque hay hasta hielo en el Helmántico.
Pues Salamanca 0, Depor 0, minuto 66.
Sí, está la cosa complicada en el debut de Rubén de la Barrera.
¿Reacciona Eibar al segundo gol del Navalcarnero?
No solo no reacciona, sino que el Navalcarnero va por más. Tiene otro córner ahora mismo, que lo va a poner en este preciso instante. Es Dani del Moral, que levanta el brazo izquierdo, marcando estrategia. 6 jugadores del Navalcarnero dentro del área, buscando el remate. Lo va a poner, la pone baja rasa. Despeja muy mal el Eibar esa pelota que va a caer del cielo. Y va a despejar el Eibar finalmente.
Que pase el crack.
Mira, suena tópico, pero en una final es que no hay favorito, y menos en un clásico del fútbol español. Barça y Athletic llegan muy igualados y con necesidad de ganar su primer título de este año, en una temporada muy inquietante para los dos equipos. Es que no está siendo fácil, seguro que los dos van a ir a tope, eso seguro. A tope, como Betfair. Entra ahora en Betfair.es porque tiene varias supercuotas para apostar en esta final. Y es que la suerte hay que buscarla, no cae del cielo, que no cae del cielo. Crea tu suerte en Betfair.es. Y recuerda, este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Falta peligro San Gijón.
Sí, la va a poner el Sporting. Zona izquierda, Aitor García, que está siendo el mejor del equipo rojiblanco. Con la derecha la pone Aitor. Muy cerradita la ha sacado Sidney. Con la cabeza en el primer palo. Otra vez va Aitor. La pone al área. No hay fuera de juego, pero es un balón facilísimo para Joel Robles. Ataja el portero del Betis.
Tenemos a la peña de la redacción buscando cosas curiosas para el fin de semana. Y esta la vamos a contar antes de que venga Pepe, que si no Pepe se enfada. Que es... una lista de esquelas graciosas. Yo no sé si pueden ser graciosas las esquelas, pero a Miguel Aguilar le parece que hay esquelas graciosas. Miguel.
Hola, Paco, ¿qué tal? Bueno, es que hay algunas que hay gente que le gusta despedirse a lo grande, con alegría, con sentido del humor, y hay algunas que están muy bien, son graciosas, sí.
Pues aprovecha que no está Pepe, que si no estas cosas no le gustan. Cuéntanos.
Vale, pues en ABC, por ejemplo, he visto que hay algunas de agente que se han ido, pero se lo toman con humor y con alegría. Por ejemplo, Enrique, que en 2017 ponía, entre otras cosas, perdón por haber tenido la desconsideración de morirme sin el permiso de mis familiares y amigos, intentaré no volver a hacerlo.
Buenísimo, buenísimo.
O, por ejemplo, quien se va feliz y satisfecho de haberlo hecho todo, ya en la vida, una vida plena, que esta es mi preferida, de Emilio, que dice, gracias a todos, me lo he pasado muy bien.
Ah, mira, es bonito.
María, que también se lo toma con humor, y dice, por ejemplo, que de lo único que se arrepiente en esta vida es de no haber podido ver su esquela ella misma. Ponía lo siguiente: para una vez que salgo en el periódico y no me puedo ver.
Joder, ¡qué humor más negro, tú! La peña tiene un desprecio por la muerte que no vea.
Luego están los que se van con la espinita de no haber podido hacer todo lo que querían, como Justiniano, que esta salió en El País. Su esquela decía: socialista donde los haya, se marcha feliz, pero con la única pena de no haber podido votar en estas elecciones a José Luis Rodríguez Zapatero. No pudo llegar a votar, esto fue en 2006, creo que fue. Luego los futboleros, que se llevan a su equipo a la tumba, como pasó con Ignacio en una esquela en El Correo, que decía, bueno, después de pedir un ruego por su alma, incluía como colofón un, en mayúsculas, AUPA Atleti, y ahí quedó.
¿Atleti o Athletic de Bilbao?
Athletic Club de Bilbao.
Ah, vale.
O el caso, por ejemplo, Paco, que conocimos hace no mucho tiempo, te acordarás que lo contamos aquí en Tiempo de Juego, el de Juanjo, que ponía natural de Vilasoán y muy agradecido a Leo Messi por hacerme disfrutar en esos últimos años de vida. O el caso de Mikel, que era muy fiestero por lo que se ve, o al menos eso decía su familia, que salió en el diario Vasco, y decía, yo os invito a mi última fiestuki en la iglesia de San Marcial a las 7:30 p.m. Abstenerse, gente triste, por favor.
¡Joder!
Ya está. Y el último, que es el que más me gusta, que no es de aquí de España, hay que irse fuera, en Argentina, son esos que pensarán, menos mal que ya no estoy para comerme este marronaco, porque menudo marrón, esto es verdad, 100% contrastado, es de un periódico de Tucumán. Era la familia de Guillermo del Castillo, ponía lo siguiente en su esquela: tu esposa Graciela y tus hijos Pablo y Laura te despiden con dolor. Hasta aquí todo normal, pero es que al lado, o muy cerquita, había otra, dirigida también a un tal Guillermo del Castillo, que decía: mi gordito querido, mi Guille, gracias por estos 5 años de felicidad, tu amor por siempre, Susana.
Un poco complicada la cosa. En fin. Sí, bueno. Oye, a mí es que me da yuyu estos asuntos, entonces te despido. Gracias, Miguel. Si tuviera valor, os preguntaría a cada uno qué epitafio, pero es que no quiero saberlo, así que no os lo pregunto a nadie.
A mí el primero me parece buenísimo.
Cambio en el Sporting.
Sí, tres cambios en el Sporting.
Han entrado al terreno de juego Pablo Pérez, Nacho Méndez y Manu García. Se han ido Jurjevic, Javi Fuego y Aitor García. Son tres jugadores que han pasado la enfermedad, que han estado afectados por el COVID, ya recuperados y ya están en el terreno de juego.
Bueno, sí. Pues normal que quita a Jurjevic, es que...
Descanso, claro.
¿Termina el Bayern?
Sí, ha ganado el líder y campeón de la Bundesliga. Bayern 2, Friburgo 1, con goles de Lewandowski, el primero de Thomas Müller, el segundo... Y aprovecha el pinchazo del segundo, del tercero y del cuarto. Bayern de Múnich 36, Leipzig 32 y el Leverkusen y el Dortmund están a 7 puntos del Bayern.
¿Hay lesionado en Navalcarnero? ¿Qué pasa?
David Rodríguez del Navalcarnero parece que se ha roto y han salido las asistencias médicas y va a tener que haber cambios sí o sí.
Me están pasando una información de La Vanguardia. La curiosa es que la que informa a un difunto de la actualidad del Barça. La familia de los Pera Serra mantiene su información blaugrana al más allá desde la era Cruyff. Es que estoy tratando de abrir Este año también rezaban, pero le van poniendo cada año en la fecha de su aniversario de fallecimiento noticias. Al Madroño se le ha atravesado una copa. Podía leerse en la esquela del 2007. Este año también, la del 93. A ver, ¿alguna más? Por cierto, chaval, somos los primeros, señala la del 2019. O sea, le van poniendo el nombre del fallecido y debajo una información de cómo está siendo el año del Barça. En el año 2002, que estaba ya un Gaspar de presidente, le pusieron, esto es un tío vivo.
Buenísimo.
La peña tiene un sentido del humor poco negro, ¿no? En fin, volvemos a Navalcarnero. ¿Se recuperó el hombre?
Pues al final David Rodríguez, que parecía que iba a tener que ser cambiado sí o sí, pues nada, ya está en el campo de nuevo.
Vale, mira qué bien. ¿Nos hemos perdido alguna?
Una bastante clara de Leibar, que ha tenido antes, que la ha pegado muy cerquita de la escuadra, pero se le va acabando el tiempo, 19 minutitos, y el de segunda B le está comiendo la tostada.
Volvemos a Gijón, enseguida estaremos en Tenerife, en algo más de media hora, en 32 minutos, Tenerife-Villarreal, pero han dejado entrar tarde al estadio a los periodistas, así que enseguida conectaremos con Shuancar, buscando el tercero del Betis, Carlos.
Sí, el ataque del Betis, zona izquierda la pone Alex Moreno, la ha sacado Babín, la ha sacado al central, va a la contra de Sporting, esta puede ser, el balón largo de Cumit para Pablo Pérez, zona derecha, dentro del área la pide, mano la pone Pablo, otra vez Joel Robles. Uy, espléndido el portero del Betis, otra vez Joel Robles.
Está esto muy abierto, ¿eh? No me extrañaría que hubiera gol de cualquiera, ¿eh?
Pero sí, el gol que ha tenido, si lo llega a meter, el partido se hubiera complicado, te lo digo yo, porque además al Betis ya le costaría volver a tener la mentalidad que tenía desde el principio del partido, volverse a poner las pilas, y el Sporting hubiera visto un suspiro extraordinario.
Con el 0-2, y como hay mejor actitud del Sporting, la verdad es que no se da mucho que haya uno menos en el Sporting.
No. Yo por lo menos en el segundo tiempo prácticamente no he tenido esa sensación.
Va a hacer un doble cambio Manuel Pellegrini.
Preparado Borja Iglesias, preparado también Nabil Fekir. Todavía no se ha ido la pelota afuera, todavía no se produce la sustitución.
Es que Sanabria prácticamente no ha aparecido en todo el partido, ¿eh? Nada.
Oye, sois de los pocos que no lleváis varios niños de la cantera, ¿verdad? Tenéis un par de ellos en el banquillo nada más. Digo el Betis, Poli.
Sí, bueno, Rodríguez de la cantera, Poler de la cantera.
Ah, sí, Rodríguez, Víctor, sí, Líder, de la cantera. Sí, no, claro,
pero tiene cuatro, sí.
Vale, tú dices que no llevan de la cantera a cantera ahora mismo.
Sí, que no tienen ficha del filial, vamos, por decirlo de alguna manera.
Sí, pero es que, fíjate, de la
el
cantera.
El lanzamiento de Guardado, pierna izquierda arriba, muy cerquita del larguero de la portería del Sporting, lo ha intentado Andrés Guardado.
Bueno, y a Lainez, que le podemos considerar, que como vino tan jovencito hace ya 2 años y pico, y
sí,
bueno,
pero que no tenéis líos de filial ni nada de eso.
No, aquí están todos.
Y mira los dos que entran, Pepe.
Pues entra al terreno de juego Borja Iglesias, se retira Toni Sanabria, como ha dicho Poli Rincón, entra también Nabil Fekir, se va Diego Lainez, el mexicano.
Es que el Betis tiene una plantilla, Paco, te lo digo
yo. Me parece un plantillón, te lo digo en serio.
Para haber aspirado, hombre, no te digo a la Liga, en serio, pero sí para estar entre los 6 primeros, sin ninguna duda.
Pero Poli, ojo al Betis en la Copa, ¿eh? Si tiene un poquito de suerte, como decía Paco.
No, lo ha dicho Paco. Si es que
si consiguieran ser serios de forma regular en defensa.
Eso te voy a decir yo, Paco. Bueno, a ver, porque es que fíjate, el Sporting con qué poco le ha generado dos clarísimas y alguna. El Betis atrás, yo creo que es un equipo que hace aguas, pero con
las dos no primeras del partido son del Sporting, las dos primeras son del Sporting.
No le quiero quitar el mérito a Pellegrini, pero es que Lainez, Fekir, Canales, estos juegan solos. O sea, claro, lo que hay que dar es orden defensivo. Lo demás, hay un talento.
Fíjate que tiene a Bartra, tiene a Sidney, tiene a Mandy. Y aparte, Víctor Ruiz, que lo ha sacado ahora mismo, que tiene centrales como para poder darle cierta estabilidad. Luego los laterales, tanto Emerson como Alex Moreno, a mí me gustan los dos. Luego tiene a Miranda también, el chaval que está cuajando buenos partidos. O sea que tiene un equipo. Yo no entiendo que este equipo pueda estar como ha estado, incluso peleando hasta por estar en los puestos de abajo, ¿no?
Los mediocentros son mejorables, pero bueno. 5:30, 4:30 en Canarias, donde vamos a estar ahora mismo con el Tenerife-Villarreal. Recordamos marcadores. Navalcarnero, Nacho.
Éxtasis en Navalcarnero por ahora. Minuto 75 de partido. Navalcarnero 2, Eibar 1.
Gijón, Carlos.
En el Molinón, 16 minutos para llegar al 90. Eliminatoria en principio sentenciada. Real Sporting 0, Real Betis Balompié 2.
Media hora para el Alcorcón Valencia y el Tenerife Villarreal. En media hora empiezan baloncesto el San Pablo Burgos Valencia. En la Premier, donde el Tottenham ganó 1-3 al Sheffield. ¿Ha empezado el partidazo Liverpool United?
Acaba de comenzar. Hace 5 segundos que ha empezado el partido en Anfield. Importante para la pelea por el liderato en la Premier. Liverpool 0, Manchester United 0.
Como los dos son rojos, ¿de qué color viste el United, que es el visitante?
De oscuro. No sé si es gris eso, ¿no?
Sí,
una gris oscura. Gris oscuro, sí, le he visto esa camiseta, ese uniforme más veces al United.
Sí,
gris oscuro, sí.
En Alemania ganó el Bayern 2-1 al Friburgo. Y en Italia, en media hora, tenemos al Atalanta, el rival del Real Madrid, recibiendo al Genoa. Nunca le he dado paso a Sean Carr con esta música, que él es muy de bailar esta música habitualmente. Él dice que le gusta la ópera, pero es más...
No, si le gusta la ópera, esto no le puede gustar, Paco.
Sí, sí, le gusta mucho.
¿Esto?
Eso, le con el coche, ventanilla bajada.
Sí, y que te vaya oyendo todo el mundo, toda la peña ahí alrededor tuyo.
Tope de caña.
Pero esto no te lo pones tú en el coche, Paco. No, no, no. Esto no te lo pones tú.
Y así ha llegado al Heliodoro Rodríguez López, donde empezó todo. Para Schwanker, digo. Tenerife Villarreal, hola Schwanker, muy buenas.
Hola Paco, muy buenas. Saludos desde este vacío estadio Heliodoro Rodríguez López, donde ya calientan Tenerife y Villarreal. Cuando yo era niño, muy, muy niño, recuerdo un Tenerife-Villarreal que fue la primera visita del equipo castellonense, que no ha ganado nunca aquí, han jugado solo 6 veces, al Heliodoro Rodríguez López. ¿Cómo han cambiado los tiempos?
Te voy a cambiar eso la del siglo pasado. Del siglo pasado fue, sí, eso,
del
¿no?
Del siglo pasado. A mucha honra. A mucha honra. Entonces ganó el Tenerife fácil 3-0 al Villarreal. Pero claro, es que no contábamos con...
Era Schwanker y los dinosaurios. Schwanker y los dinosaurios.
Los dinosaurios no habían aparecido todavía en la Tierra. Estaba Poli Rincón y 4 más.
Sí, yo ya estaba, sí, efectivamente.
Bueno, pues ahora mismo vuelven a enfrentarse estos dos equipos. La última vez un 2-2 en primera... Acabó con el descenso después de una década del Tenerife en la máxima categoría. Y ahora aquí los tienes, en la Copa del Rey, donde esperemos por lo menos ver un buen encuentro y donde confiemos en que unos y otros sean capaces por lo menos de visualizar este torneo del caos de la mejor manera posible, porque está claro que sin público todo ha cambiado.
¿Os han dejado pasar muy tarde? ¿Os han facilitado al menos ya las alineaciones o todavía no?
Sí, sí, alineaciones ya, pero a través de las redes oficiales de uno y otro equipo, porque desde luego, a partir de la época de la pandemia, tenemos muy pocas facilidades. La del Villarreal, si te parece,
sí, dale,
que es el equipo de primera, estará jugando Rulli en portería, con Jaume Costa, Funes Mori, Foyt y Estupiñán en línea defensiva.
O sea, Jaume Costa, que es lateral izquierdo, hace hoy de lateral derecho. Vale,
sí,
bueno.
Eso me ha dicho Juan igual, porque yo lo había colocado al revés, pero me dice que lo normal que Jaume Costa juegue hoy por el lado derecho. En cualquier caso, vamos a verlo enseguida que comience el partido. Por delante estaría Coquelén y acompañando en la línea de medio campo Trigueros y Alex Baena. Y luego ya, en la punta de lanza, Raba, Jeremy Pino, el canario que se fue a Villarreal, y Baca, seguramente en la posición de delantero centro. Por lo tanto, el Villarreal con una alineación bastante extraña, rara para lo que es habitual, pero está claro que estamos hablando de la Copa del Rey y de todos los cambios que normalmente tienen lugar. La del Club Deportivo Tenerife, sobre la marcha la estamos viendo en este momento porque nos la acaban de traer. Veo a Dani Hernández en la portería, Shaq Moore en el lateral izquierdo, con Bruno Wilson y Carlos Ruiz en el centro de la defensa. En el otro lateral estaría Pomares, ya veremos si al final se cambian también las posiciones. En el medio campo, Aitor Sanz, ocupando el medio centro. Junto a Aitor Sanz, Javi Alonso, que también juega habitualmente al lado de Aitor. Bada, completando el medio del terreno de juego, con Alex Bermejo en la punta de lanza.
¡Gol, gol, 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 gol del equipo que se empeña en soñar con esta copa, el torneo de las oportunidades, el torneo donde todo es posible, el torneo donde un equipo de segunda B se come con patatas a un equipo de primera. Schneider para hacer el doblete, Navalcarnero 3 y 3, Eibar 1.
Para Subidón, el del Santander. ¿Sabes que te dan 25.000 avios por estrenar coche con un renting del Santander? ¿Cómo lo oyes? Hasta el 31 de enero. Despega y vuela con Santander. ¡Wow!
Bueno. Ahora el jugadón es por la izquierda. El lateral se convierte en extremo y la pone. Y otra vez solo Schneider entre la espalda de Vigas y la del... y el lateral izquierdo, solo otra vez con 3 metros de espacio por delante y por detrás, empuja el tercero. Tiene que estar Mendilibar, que echa las muelas si es que le importa la copa, porque a lo mejor está diciendo, bueno, pues ya. Pero el caso es que quitó a Arbilla, que era central, para meter a Vigas de central, y esto ha ido a peor. Hay cambios ahora entre los héroes del Navalcarnero, Nacho.
Hay cambios, se va, por ejemplo, David Rodríguez, y el otro no lo he visto bien, pero
el 9 y el 10 se van.
Álvaro Ramón y Alonso, pues se ha ido Juan Schneider.
No, perdona, 19 y 10, 19 y 10.
Pues Dani del Moral.
2 goles de Juan Schneider, están poniendo el Navalcarnero 3, Eibar 1, a falta de ¿cuánto queda?
Quedan 10 minutos, el Navalcarnero está haciendo un partidazo en mayúsculas.
Iba a decir que está eliminado el Eibar, pero es que estaba así contra Las Rozas y en 6 minutos metió 3 goles.
Pero al revés. Iba ganando el Eibar 0-3 y le empató Las Rozas 3-3
en 6 minutos.
En 6 minutos,
sí, sí. Xuancar, estamos en mitad de la alineación del Tenerife.
Sí, bueno, te la repito rápido. Dani Hernández en portería, Shaq Moore, Pomares en los laterales, Wilson y Carlos Ruiz en el centro de la defensa, doble pivote Aitor Sanz, Javi Alonso, y por delante también hacia el medio campo en el costado derecho Vada, en el izquierdo Bermejo, y 2 delanteros. Normalmente suele jugar uno de los dos. Hoy comparten posición Fran Sol y Apet, el nigeriano que está causando buenas sensaciones después de un mal inicio en el Club Deportivo Tenerife.
Esto arranca 22 minutos como el Alcorcón Valencia. ¿Nos hemos perdido algo en Gijón, Carlos?
Nada, un par de cambios en el Betis, en el equipo de Pellegrini.
Sí, entraron Fran Delgado y Cristian Tello, se fueron Emerson y Rodri, el chico de la cantera que anotó el segundo gol del Betis en el partido de hoy.
La acaba de tener el Eibar en Navalcarnero.
La ha tenido una ocasión bastante clara dentro del área, pero finalmente el balón se ha ido fuera. Quedan 8 minutos, el Eibar ya se vuelca, pero quizás es demasiado tarde.
¿Cómo ha empezado? ¿Empieza con ritmo? ¿Empieza mandando a alguien el partido de Anfield entre el Liverpool y el United?
Lo está intentando el Liverpool, que es el que tiene un poquito más el balón, es el que tiene un poquito de dominio territorial en estos primeros minutos de partido. Tampoco hemos visto ninguna ocasión bestia en estos 7 primeros minutos. Liverpool 0, Manchester United 0.
Volvemos a Gijón, Carlos.
Lo ha intentado otra vez el Sporting, que al menos hay que decir eso. Siempre lo intenta, por cierto. Esta victoria del Betis va a ser la primera derrota en toda la temporada en el Molinón del Sporting, que en segunda es el único invicto en su campo. Así que el Betis, eso sí, en Copa, se va a llevar la primera victoria del curso de un visitante en este campo, el Molinón Enrique Castroquín. Y pelota para el Betis en defensa. Quedan menos de 8 minutos para llegar al 90. 0-2. Está ganando el equipo de Pellegrini, jugando entre centrales tranquilamente. El brasileño Sidney para Víctor Ruiz. Y esta a la izquierda para Alex Moreno. Ya simplemente, Poli, esperar a que llegue el 90, ¿no? Para el
sí, Betis. Yo creo que es lo mejor que puede hacer. Ha hecho 2 cambios ahora otra vez. Ha metido un poquito más de velocidad con Tello arriba. Pero vamos, yo creo que el Betis lo que está intentando por todos los medios es que pase el tiempo lo más rápidamente posible. Y como te he dicho antes, volver para Sevilla y ponerse ya los 5 sentidos en la liga.
Acaba buena de llegar, jugada ahora, pero del Sporting, el balón que va de Manu García hacia la izquierda, la pierde el equipo gijonés.
Acaba de llegar una estrella al estudio de tiempo juego, una estrella de las que ilumina el estudio, luce por sí misma. Fernando Morientes, el Moro, que comenta muchos partidos, pero normalmente no desde el estudio. ¿Te han echado de casa o qué ha pasado?
Me han echado de casa. Ahora que puedo salir ya, que me han limpiado la calle, digo, voy a aprovechar.
Tu calle ha estado también guapa, ¿no?
Pues ayer.
Todas,
ayer,
¿no?
Ayer la limpiaron y he salido más que nada para ver si podía hacer algo por el mundo. Porque es increíble.
O sea, has visto los montones de nieve aparcados ahí por todos los sitios, ¿no?
Es increíble.
Pero lo bonito, bueno, que estaba, ya, Moro, que
pasado,
lo bonito
he
que estaba.
Hasta aquí, o sea que ya puedo llegar a Sonseca, yo creo que puedo llegar ya.
Bueno, viene a comentar el partido del Valencia, pero vienes con carpetas, con iPad.
No, porque venía a hacer unas cosas con unos amigos y tengo el iPad. ¿Tú me has regalado a los Reyes?
El
y digo,
título
de hay
entrenador,
que darle.
¿El título de entrenador?
UEFA Pro, por supuesto.
Tú ya lo tienes, ya lo liquidaste,
sí,
¿no?
Sí, sí. ¿Tiene ahí alguien sacándoselo ahora?
Sí, es que he visto hoy que estaban Torres, Arbeloa...
Ah, bueno,
Gorka,
será una nueva promoción, sí, me parece, sí. Pero será el UEFA...
Y he dudado si tú ya lo tenías o estabas también en este jaleo por edad, pero no.
No, yo lo saqué en 2012, 2013. Me retiré en 2010, 2013 ya lo tenía.
Vale. ¿Te mola la Copa? ¿Te mola este formato que da alguna sorpresilla?
Sobre todo para los pequeños. Me gusta que los pequeños tengan opciones. Entiendo perfectamente al grande o al teóricamente superior. Como aficionado me encanta este formato. Como jugador no lo firmaría nunca.
Bueno, y si eres de segunda, es un marrón como club, digo, no como jugador. Porque casi nunca te toca un rival bestia. Ahora encima no hay recaudaciones. Los de segunda en esta copa. ¡Uy, va el Betis!
La que acaba de tener el conjunto de Pellegrini, el centro maravilloso del lateral Alex Moreno desde la izquierda. El remate ha sido de Juanmi, ha rematado de cabeza ajustadísimo al palo derecho. La ha tenido el Betis para hacer el 0-3.
Bueno, esto está liquidado. El Eibar apura los últimos 5 minutos de su partido en Navalcarnero. Tiene falta que puede ser buena, pero pierde 3-1, Nacho.
Y va a tener una buena falta en la frontal del área, apenas a 30-40 centímetros de la línea frontal del área. Se van a poner 6 o 7 jugadores en la barrera del Navalcarnero. Buena falta para el Eibar.
Pues buenísima, no, es a medio metro de la frontal.
Muy peligrosa. No sé si le va a pegar Pedro León, parece que no. Kevin Rodríguez, que le viene mejor para la zurda. ¡Ponme los cuchillos, González! ¡Ojo que va el Eibar! ¡Le va a pegar, le va a pegar! La barrera, me parece que la ha salvado el jugador que estaba absolutamente estirado en el suelo.
Oye, pero ese lanzamiento de falta hay que mandarlo a repetir. En el momento del golpeo del balón hay dos jugadores del Navalcarnero que están a 2 metros. O sea, se han adelantado dos para tirarse ahí a taponar el tiro. Yo creo que se le ha ido un poco la pinza ahí al árbitro, ¿no?
Sí, es que muchas veces, fíjate, los árbitros de primera división que están acostumbrados al VAR, ya hay ciertas cosas que es que no las pitan nunca.
Ya se lía, ya no saben qué pitar.
Bueno, queda poco. ¿Cuánto hay que añadir? Que quedan 4 minutillos. El Naval está rascando un poco el segundero.
Sí, pues 3-4 minutos serán.
Mira el momento del... Bueno. Sí, bueno. No. Hay uno que sale un poco más tarde, pero hay otro que ha salido...
Sí, no. Había estado súper adelantado. Sí.
¿Y cuánto habría que añadir al Molinón? Que quedan también 4 minutos, aunque esté todo liquidado. Pues...
Cuanto menos, mejor, ¿eh?
Sí, lo que le dé la gana al árbitro. Dale, sí. Carlos.
Bueno, depende del VAR, porque no ha habido...
Ataca el Betis desde la zona derecha. El balón que va para el centro del campo para Fekir, el 8, que la pone hacia la zona izquierda, la de Guardado. En el carril central le pega con la zurda. ¡Fuera! Va a ser saque de esquina o que ha pitado. Creo que ha pitado un fuera de juego anterior, eso es. Un fuera de juego porque Borja Iglesias estaba en medio del lanzamiento de Guardado, pero el Betis quiere el tercero en el Molinón.
Es rarísimo. Ayer vimos otro fuera de juego pitado en Copa igual. Estos en Liga, con lo del VAR, no lo pitan. O sea, es verdad que Borja Iglesias está un poco en fuera de juego. Está en fuera de juego. Y que está, bueno, no digo la trayectoria del balón, pero va hacia la trayectoria del balón. Pero como no lo ha tocado, esto en primera liga no se pita.
Aquí, pero fíjate, ahora para
como
los
no hay VAR, toman decisiones.
Claro, no.
Luego interpretan si ese jugador está en la trayectoria del balón y lo pueden anular. Pero como tienen orden de no anular nada, luego revisarlo.
La última el Sporting, pero la última Nicola Kumic, el serbio, el extremo, se va para adentro, lo hace bien, conduce la pelota, la pone hacia la zona izquierda, la pierde el Sporting, buen trabajo defensivo del Betis, habla Pedro Martín.
No, pues eso, que en primera división, como lo tienen muy fácil, dejan seguir y luego si tienen que revisar, lo revisan.
Kumic me gusta porque hace ruido, ¿eh? O sea, es bullicioso, pero luego lo que pasa es que...
No digo
por la definición del mano a mano, que se ha sido muy mala. Pero en general, la última acción la suele hacer un poco precipitado.
Eso es, Paco. Le ha pasado ya varias veces en toda la temporada. Está cedido por el Olympiacos. Es un jugador serbio, internacional, sub-21 con su país, que tiene velocidad, que es lo que quiere el Sporting.
Trabaja,
curra, pero le falta decidir mejor. Tiene que aprender a eso.
Eso es complicado.
Ya. Es jovencísimo, ¿no? O tiene carita. Vamos, de niñín.
Sí. Muy joven. 22
¿Cuánto goles lleva? ¿Cuánto goles lleva este año?
Ha marcado 1 en Copa contra el Quintanar en Albacete.
Está bien.
No, pero no te hablo solo de goles, ¿eh? Te digo del último pase, la decisión final.
Totalmente.
La decisión final, el tío da mucho por saco, es muy rápido, encara, tal, pero luego...
Pero juega de delantero, ¿no?
No, banda.
Extremo.
No,
banda. Extremo derecho.
Banda, ¿no?
Pues va otra vez el Sporting, va otra vez, Kumic ha caído, ahí pedían falta o penalti, no ha habido nada, recupera la pelota Manu García, el asturiano hace un buen reverso, encara la pierde... Por cierto, Manu García y Pellegrini tienen, Pepe, una historia curiosa, ¿no?
Sí, fue Pellegrini el que hizo debutar a Manu García en las filas del Manchester City en el año 2016. En la Premier, allá debutaba el futbolista de ahora en las filas del Sporting con el técnico que ahora está dirigiendo al Betis.
Joder, qué vueltas da la vida.
Sí. Se han reencontrado y, bueno, dentro de lo que se puede ahora uno acercar, ¿no? Que tampoco pueden estar muy cerca los protagonistas, pero para Manu García, Pellegrini, vamos, es una persona... a la que obviamente quiere y valora muchísimo,
bueno,
por lo que hizo.
Se pueden abrazar si están los dos pecerreados, ¿no?
Bueno, ya, pero a veces, sí, se supone. Pero bueno, Mejor, por si acaso, ¿no? Tal y como está el Sporting, además, que no haya muchos abrazos.
Manu ya la ha pasado, se supone que no puede contagiar.
Se supone, sí, sí. Por supuesto.
Ni ser contagiado, ¿no?
Luego ya lío.
Bueno, no pregunto más. ¿Qué está pasando últimos dos minutos en Navalcarnero? 3-1.
Pues está pasando que el Navalcarnero se está gustando y la Laguna Stadium también, porque se han comenzado a ir olés y todo.
Hay 400, has dicho, ¿no?
Correcto.
Sobre un aforo de 2.500, pues ahí ya sí se nota, porque claro, 300 en el Molinón es como si gritan los de...
Pero, ¿y por qué hay aficionados en un sitio y en otros no?
Porque depende de las comunidades. Al ser Copa no es la Liga. Las competiciones profesionales sí están reguladas por el Consejo Superior de Deportes y la decisión que se tomó en su día.
Aquí en Navalcarnero hay 400 en el campo y aproximadamente unos 100 desde los balcones de todo el pueblo que veo desde aquí.
Entonces hay comunidades en las que pueden entrar, en Asturias pueden entrar hasta 300, da igual que el escenario sea muy grande o muy pequeño. Y en otros sitios pues no. En Madrid creo que es hasta 600, me parece.
O sea, da igual se juega en el Manzana, o en el Estadio del Atleti, en el de Madrid, o se juegue en un campo pequeñito, ¿no? El aforo es el mismo.
Sí, sí, en teoría hay un tope.
No, aquí, por ejemplo, en Cantabria era un porcentaje. Por ejemplo, el pasado miércoles en el Sardinero podían entrar hasta 4.400. Sin embargo, Este fin de semana ya no puede entrar nadie porque lo han cortado.
Claro, no, sí, es que vuelven las restricciones y los confinamientos. ¿Cuánto añaden en Gijón?
Añaden dos, nos vamos hasta el 92 de partido.
Bueno, pues hasta liquidado. Esto es normal ya, Paco, en un partido, dos minutitos.
Sí,
no, normal,
de 8, 12, 14. ¿Y cuánto añaden en Alcarrero? Que no lo he visto, perdona.
Me vais a tener que ayudar porque servidor tampoco lo ha visto.
Más tres.
Tres.
Lo normal.
Sí. Vale. Bueno, pues vamos haciendo el resumen del partido de Gijón. 0-2 gana el Betis. Espérate que no sea 0-3.
Sí, atácate, yo, Fekir. Pierna derecha, recorta con la zurda. Ahora penalti. Para mí penalti, claro. Bueno, me ha parecido penalti. El árbitro ya no quiere más.
Tenía muchas ganas de tirarse Fekir también.
Ah, puede ser. Puede ser que me haya engañado, pero me pareció que pudo haber un derribo sobre Fekir. Sobre el futbolista del ataque del Real Betis Balompié.
Cuatro delanteros del Betis para dos defensas, uno de los cuales había perdido el balón y se han liado. Pero bueno, ya.
Le dice el árbitro a Fekir que no se tire. Se lo dice ahora mismo.
Los mejores, ¿con quién te quedas, Carlos?
Bueno, pues en el Betis Rodri. Lo mantengo porque has hecho una gran primera parte, ha marcado un gran gol. Y en el Sporting es más complicado, pero el que más lo ha intentado ha sido Aitor García durante el encuentro.
Sí. Vale. El árbitro de Burgos, Bengoechea. Que en la segunda parte ha estado más tranquilo que en la primera.
Sobre 10.
El Sporting mal, claro.
Sí, sobre 10, un 4, venga.
Vale, pues ahora la noticia está en Navalcarnero, ¿eh? Por cierto, está el juego parado por lesión de reloj, supongo.
Sí, no sé muy bien si será verdad o no, pero tiene pinta de que está intentando hacer tiempo, pasan los minutos, pasan los segundos, el Navalcarnero va a ser equipo de octavos de final.
El primer equipo de segunda B que se mete en los octavos de final, ¿se puede meter alguno más? Bueno, claro, los que juegan contra los grandes.
Los cuatro, el Córdoba, Alcoyano y Vice Cornellá, que juegan contra los que están jugando la Supercopa.
O sea que tenemos tres de segunda, Almería, Girona y Rayo Vallecano, uno de segunda B en Navalcarnero, y termina Gijón.
Ahora mismo termina el partido en el Molinón con el pase a los octavos de final del Real Betis Balompié. Y abajo, ahí está el saludo cariñoso entre los entrenadores.
Sí, entre David Gallego y Manuel Pellegrini, el Betis avanza en la siguiente ronda, estará en los octavos de final. El año pasado, la pasada temporada, quedó apeado en esta eliminatoria en los 16avos frente al Rayo Vallecano. Ahora avanza, estará en el sorteo antes de afrontar el partido de Liga el miércoles a las 9 de la noche frente al Celta.
Oye, que el chaval del Navalcarnero le han doblado el tobillo, pero bien, al parecer,
Se duele en el suelo, las asistencias médicas siguen mirándole.
Dice Armenteros que se va llorando y todo, es que no lo he visto.
Me pilla muy a lo lejos, no puedo percibir las lágrimas.
Oye, para el Navalcarnero tiene un premio extra esta clasificación, y es que al ser uno de segunda B, y a lo mejor es el único de segunda B, sabe que le toca una mala bestia luego en el cruce de octavos de final. Porque mientras que haya uno de pequeño, le toca a uno de Champions. Sí, sí.
Ah, qué bien.
Eso va teledirigido. ¿Alguna novedad en la retirada de equipos, desde arriba o desde abajo? Carlos, Pepe en el Molinón.
Nada, nada. Con total normalidad, con jugadores que se conocen de épocas anteriores, que se saludan, que se desean suerte para lo que queda de temporada. El Sporting ya, pensando en la Liga, está haciendo un temporadón. El conjunto gijonés en segunda, el Betis, que quiere mirar también para arriba en la Liga y que en Copa están octavos y ahora... La ovación que escuchamos sonando el himno, por primera vez al menos 300 aficionados aplauden a su equipo y le reconocen al Sporting la temporada que está haciendo en segunda.
Valladolid, Levante, Sevilla, Osasuna, Granada y Betis. Tenemos 6 de primera división metidos en octavos de final. Gracias, Carlos. Gracias, Pepe. Y año ha empatado el Depor en Salamanca.
Sí, lo sé. Bueno.
0-0 con el debut de entrenador. Y va a terminar Navalcarnero.
Va a terminar en breves segundos. El Eibar ha rozado el palo con un remate de cabeza, pero finalmente se ha ido fuera. Y de un segundo a otro va a pitar el final el colegiado. El Eibar está jugando en el centro del campo. La va a colgar al área, pero necesita dos goles. No tiene nada que hacer. Está ya fuera de la Copa del Rey. Igualmente la va a poner a la olla. El árbitro mira el reloj, se lo piensa. Sale el guardameta, queda despejada la bola fuera del área. Esa pelota se va fuera de banda. El árbitro vuelve a mirar el reloj. Quedan segundos para que el Navalcarnero pase oficialmente a los octavos de final de esta Copa del Rey, el torneo de las oportunidades. Juega el Eibar, la va moviendo de lado a lado, ni la cuelga ahora mismo. El árbitro no pita al final, el público lo pide. Árbitro, árbitro, gritan desde aquí. Esa pelota va a ir por línea de fondo. El partido parece que va a morir aquí.
Es la segunda participación en la historia del Navalcarnero en la Copa del Rey. Nos decía antes Javier La Laguna. Y fíjate a dónde va a llegar. Entre los 16 mejores, a octavos de final. Y yo insisto que creo que le toca uno de Champions. Si pasa para la siguiente ronda, que ayer el presidente del Navalcarnero con Corrochano decía que le podía tocar cualquiera de primera, que no era ya obligatorio que le tocara uno de Champions. Bueno, que cierro con Liaño, un abrazo, Paco.
Bueno, hasta luego.
Hasta la próxima. Y a Poli desearle toda la suerte del mundo en la operación de mañana. Hablamos entre semana, hermano.
Por supuesto, un abrazo muy fuerte a todos. Vamos, un beso, hasta luego, adiós.
Navalcarnero, Lala Stadium, ¿cuánto añaden?
No sé, el árbitro a que espera, está disfrutando, le está gustando el partido. Para mí ha sobrepasado ya el tiempo hace un par de minutillos. El público se queja, le dice, árbitro, ¿qué esperas? Queremos ser equipo de los octavos de final de la Copa. Vuelve a colgar el balón a la olla, Eibar. El balón al cielo de Navalcarnero y colorín colorado. El partido se ha acabado. El Navalcarnero se empeña en soñar. Se empeña en soñar a lo grande en el torneo de las oportunidades. Navalcarnero 3, Eibar 1.
Gracias, Nacho. El Navalcarnero, el único de segunda B, clasificado hasta el momento. Con 3 de segunda, Almería, Girona y Rayo, y con 6 de primera. Tenemos 10 equipos clasificados. Ahora se juegan Alcorcón, Valencia y Tenerife-Villarreal y quedan por jugarse las 4 eliminatorias de los equipos que empezaron en la Supercopa esta semana. Echamos el cierre a los partidos de las 4 y nos quedamos ya en los de las 6. ¡Mensajes, Evia!
Pues ya tenemos otro momentazo de esta Copa. De hecho, ya tenemos otro momentazo para la historia de siempre de la Copa del Rey, lo del Navalcarnero, el Navalcarneirazo, le llama a este oyente. Que me parece a mí que lo ha complicado un poquito de más. Quiero recordar, llegados a este punto, que cuando marcó el Eibar, la frase textual de Paco González fue: no siempre David puede ganar a Goliat. Ya le puede dar el Navalcarnero 1.000 euritos de esos 30.000 que se llevan por pasar de ronda. ¿Dónde está Fernando Echeverría cuando se le necesita? Este es el momento para que le pregunte a Nacho, con voz de vuestro amigo, si ya tiene el traje para la Copa, Nachete. Si al Navalcarnero le toca a uno bestia, un Madrid, un Barça, que se pongan a la cola Oliveros o Lama, que los partidos en el La Laguna Stadium son de Nacho Pla. Un aficionado del fútbol americano, bueno, lo han dicho un par de ellos, te dicen, Paco, que tuviste suerte, que el touchdown este maravilloso que viste de lado a lado del campo fue lo único emocionante de todo ese partido.
¿En serio?
Sí, 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 lo han dicho varios, que el partido fue un rollo menos por ese momento. Películas míticas, hablabais antes de ellas, apunta una más un oyente, Terremoto en una maceta. Y el último quiere que enviemos un saludo a los taxistas de Palma de Mallorca, entre los que se encuentra él, que con este confinamiento estamos aburridos, menos mal que tenemos a la radio para hacernos compañía.
Un brazo.
Mira, este verano estuve yo con un taxista de Palma que el hombre entraba en la ciudad vacía por completo y nos iba diciendo, no os lo podéis creer, en esta era una avenida de 3 carriles de entrada y 3 de salida, decía, aquí normalmente solo funciona un carril y está atascado, porque los otros está invadido de gente. De gente caminando. Y lo iba contando y cada vez que iba contando más iba poniendo más triste. Digo, va a acabar llorando el pobre. Sí, sí, sí. 6-5 vienen Morientes, Hugo Ballester, Rubén Martín, Schwankar, Obrusho, La Leyenda.
¿Qué pasa?
¿Qué dices?
Y Marquitos López.
Ah, Marcos también está.
¡Hey, Marco!
Hola, Marcos.
Chao, ¿cómo estamos? Marco, ¿cómo
hola, Hugo.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Ya estamos todos, son las 6-5.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.